Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Y no se pierdan el clásico por primera vez llegando a Downtown en Disney. El Watch Party de este partidazo 21 de abril. Si usted está en Anaheim, California, no se lo puede perder. Real Madrid recibiendo a Barcelona 1-2 de la tabla. Es un juegazo y se disfruta a través de la señal de líder mundial en deportes. Dionisio Estrada, Toño Valle con ustedes. Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Dioni, mucho de qué hablar porque los equipos españoles dieron mucho de qué hablar en su participación europea. ¿Cómo
está? Así es, pero bueno, el que saca la cara al final de cuentas por ellos se llama Real Madrid, sí, como lo ha hecho prácticamente en los últimos años. Y bueno, habrá mucha gente que no le gustó cómo terminó sacando la eliminatoria ante el Manchester City, el equipo de Ancelotti, pero por supuesto a los madridistas les importa un comino, sí, que haya sido de la manera quizás defendiéndose, teniendo una oportunidad, después otra que tuvo por ahí Rüdiger, pero por supuesto, Toño, el Real Madrid llega a otra semifinal. Exacto. De Liga de Campeones de Europa.
Sí, 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 en otra semifinal estará entonces el conjunto merengue que termina derrotando al Manchester City con sufrimiento, tirado atrás, aguantando, pero el pase a la siguiente ronda le pertenece a los merengues. Tenemos reacciones una vez terminado el partido.
We create the chances to do it, but football is about to score goals, and they did it a little bit better in the penalty spot than us. So, but I had the duty to say thank you from deep of my heart to these players, so, for the way they played, the play against that team, and the way we played. But so this is about results, the business, and they will be in semifinals. We are not, for little margins, but the performance and everything, the commitment for everything, was exceptional.
No, yo he visto todos los penaltis. Quería apartarme un poco porque sí. Lo han tirado muy bien todos. Me ha sorprendido mucho Rüdiger, porque la verdad, en la temporada los penaltis no lo hemos tirado bien, pero todos que han tirado lo han hecho bien.
Y momento de revisar las portadas. Marca dice: vive el Rey, ¿no? El Real Madrid, además, eliminando al conjunto que actualmente ostentaba el título de la Champions League. El Madrid nunca muere, decía Sport, dice increíble. Y en la portada Guardiola llevándose las manos a la cabeza, Dioni. Y es que el Madrid tuvo la pelota y es que el Madrid se lanzó hacia adelante. Por cierto, arriba decía Rafa Márquez la elección por Xavi. Ya lo platicamos si quieres un poco más adelante, pero hay que hablar de esta eliminatoria porque el Madrid siempre da la impresión, encuentra la manera de avanzar de ronda.
Sí, encuentra los caminos. ¿Cuántas veces hemos hablado que al Real Madrid no les importa las formas para conseguir los resultados? Lo que les importa es ganar. Y ayer, a ver, entiendo que las formas no era lo que la gente pensaba, pero si se ponían ese tú por tú contra el Manchester City, yo creo que termina aprendiendo también Ancelotti de lo que fue la eliminatoria pasada, el año pasado, donde llega este escenario y le terminan metiendo 4, y no necesariamente es por ponérsele al tú por tú, sino simple y sencillamente ahora tomó muchas mayores previsiones y además tuvo la fortuna de encontrar al minuto 12 lo que es esa anotación de Rodrigo, que se conecta a Bellingham con el propio Vinicius, y Vinicius después mete el servicio para donde está Rodrigo. Y a partir de ahí, entonces, este equipo de Ancelotti empezó a manejar lo que son los tiempos. Sí, el balón lo tenía el equipo de Pep Guardiola, lo tenía el Manchester, el Madrid jugaba prácticamente en su último tercio del terreno de juego, pero el plan de juego era lo que le estaba saliendo justamente al Madrid. ¿Encuentra el gol? Sí, ya haciéndose grande el partido para el gol del empate y el 1-1 en el encuentro, pero el gran pecado de este equipo de Pep Guardiola es que no puedes entender cómo, teniendo los jugadores que tiene, cómo jugando Nacho, que no estuvo en el primer partido, porque se pensaba, si jugaba Nacho era dar ventaja, sobre todo ante la estatura de Haaland, más allá de que estuviera Rüdiger, ¿no? Pues Nacho termina dando buen partido, Carvajal termina dando un muy buen partido, y entonces lo increíble es que Haaland solamente tuvo un par de remates, uno que termina en un travesaño, otro que intenta un recentro, y prácticamente desaparecido. Claro. O sea, ¿cómo es posible que este Manchester City, con tanto volumen de juego y generación, por lo menos de las 5 que pudo haber creado, no tuvo la contundencia otra vez?
Pero ahí entonces no rebasa un poco y salva un poco a Guardiola, y por ende también de alguna forma, ¿no? También hay que caerle un poco al Real Madrid, que cuenta con una dosis de fortuna. De Bruyne tiene una muy clara después del gol que ya había marcado. Foden tiene una muy clara también después de que De Bruyne ya había marcado, que tal vez, o que pudieron haber sentenciado y liquidado el partido.
Hay una jugada antes de que caiga el gol del empate. Sí. Creo que da en, a ver si no mal recuerdo, da en un poste. O pasa cerquita.
Pasa cerca.
Cuando yo dije esa jugada, lo primero que pensé, no, este Madrid tiene la suerte del Madrid que fue campeón.
Sí, que echó este City hace 2 años.
Que dejó en el camino al PSG, que dejó, fue
al City y al Chelsea.
Al City le ganó en la final a Liverpool. Sí. Eso fue lo primero que pensé cuando vi esa jugada, porque yo no daba crédito cómo se podía haber fallado. Dije, no. Cuando lo vi, dije, lo más seguro es que termine pasando
por
Real Madrid.
Por eso, justamente, entonces, ¿es válido cargarle la mano a Guardiola? No, ¿es válido que los cuestionamientos vayan hacia Pep cuando faltaron las últimas instancias?
Sí, a ver, entiendo que sus jugadores terminen fallando dentro del terreno de juego y que hay jugadas claras que no pudieron definir, sobre todo esa de Kevin De Bruyne, cuando el partido estaba 1-1 y que la termina echando
por encima. Más
difícil
que el gol, inclusive.
Sí, después está el tema de quiénes tiran los penales. Bernardo Silva no puede tirar el penal como lo termina tirando, porque ni siquiera lo Panenka.
Yo siempre
he sido enemigo de penales a lo Panenka, ¿no? Pero acá es como que haz de cuenta, cuando le dices al portero, sal a calentar, ¿no? En los 30
minutos. Sí, para que empiece con los guantes y baje la pelota.
Y se la tiras ahí, bajas la pelota y calienta, ¿no? Entonces, de eso no es responsable Pep Guardiola. Lo que sí pienso es que este equipo, aunque haya tenido volumen de juego, sí llegó un momento en como que le faltaron ciertas herramientas, ciertos recursos y ciertas ideas. Por ejemplo, ¿qué es lo que te permite en el primer partido darle vuelta al partido en aquel momento y ponerte 3-1? Disparo de media distancia.
Sí, sí, sí.
Ayer
no hubo.
No hubo.
No hubo.
A ver,
no hubo.
La gente me podrá decir, no, es que el Real Madrid...
Es que se encerró.
Claro, pero hizo un trabajo defensivo tan concentrado y prácticamente tan perfecto que por eso ni siquiera podían disparar los del Manchester City. Tampoco siento que haya sido
para llegar. Porque si no, no hubiéramos hablado de la de De Bruyne, de la de Foden y de la que por ahí tiene Haaland también, que ya hemos mencionado.
Entonces quizás le faltó explotar un poco más lo que fue el disparo eso de media y larga distancia, pero al margen del trabajo del Real Madrid, creo que puso la iniciativa, ya sabemos. Yo recuerdo mucho aquel Barcelona de Pep Guardiola, que a veces uno lo que decía, bueno, pero ya qué más quieres entrar, ya estás prácticamente en el área chica.
Cuando los echa el Chelsea, por ejemplo.
Y sigues tocando y tocando la pelota ahí hasta que no la tengas prácticamente sin portero. Entonces le faltaban esos recursos, utilizar esas herramientas de disparos de media y larga distancia. Ayer les faltaron. Sí. En el primer partido lo hicieron, clavaron 2 golazos. Ayer les terminaron faltando, por ejemplo, eso como recurso. Entonces, ahí es donde yo pienso que quizás Guardiola abusa de tratar de llegar a la última zona, al último milímetro del campo, frente a portería, con una jugada clara de gol, ¿no?
A ver, hablemos de la contraparte de Guardiola, porque en el banquillo de al lado estaba sentado Carleto Ancelotti. ¿Cuánto mérito hay que darle? Porque hay que ser muy valiente, Diony, muy valiente, siendo entrenador del Real Madrid, yendo a jugar una cancha como la del Manchester City y atreverte a plantear el partido como lo planteó ayer el técnico italiano.
Todo el mérito del mundo, ¿no? A ver, realmente este Real Madrid con Ancelotti, cuando llegó, cuando todo el mundo pensaba, no, es que se viene una reestructuración total en el Real Madrid, se viene una limpia tremenda en el Real Madrid, ya con Zidane, ¿no? Mucha gente sacaba, por ejemplo, a Vinicius, ¿no? Vinicius no es jugador del Real Madrid, Rodrigo también se tiene que ir, Modric y Toni Kroos, pues ya por eso Zidane pedía a alguien en el medio campo para buscar frescura. Bueno, pues resulta que cuando tú me dices qué tanto mérito, todo el mérito del mundo. Porque con algunas adhesiones después que se fueron dando en el camino, pero con la base de jugadores que tenía Zidane, quitando ya, por supuesto, Benzema, que se fue en el último torneo, por así decirlo, este Real Madrid ha sido un equipo competitivo, un equipo que no lo puedes dar por muerto, y todo eso tiene que ver en la gestión desde lo táctico y desde la dosificación de esfuerzos de Ancelotti. Ayer a mí me sorprendió, te digo, ver a Carvajal, por ejemplo, ¿no? Diga, perdón, a Nacho. En la defensa central. Y cuando vienes a ver, bueno, no apareció Vinicius en el marcador, no apareció Bellingham, que son los que tienen más goles en el torneo, pero termina apareciendo Rodrigo. Rodrigo, que lo debe de soñar Pep Guardiola, porque fue aquel que se le apareció hace 2 años y en los minutos finales, cuando entró de cambio, le metió 2 goles y ayer le metió otro.
A ver, ojo, porque de esa base de Zidane que gana la última Champions justamente con el francés, la columna vertebral ya no está, ¿eh? Courtois por tema de lesión, pero ayer está no bien. Estuvo en la cancha, Ramos ya no está, Casemiro ya no está, Benzema, Ronaldo ya no están y encontró... A ver, a mí sí me parece...
Yo más que hablar de esa, es del último año de Zidane.
Ok.
¿No? O sea, sí. Al margen de... Sí. A eso me refiero, no de la última Champions.
Claro.
El último año de Zidane, donde ya aparecía Vinicius, donde ya aparecía Rodrigo, donde ya aparecía... donde todavía seguía Toni Kroos, donde todavía seguía, por supuesto...
Modric.
Modric, ¿no? Entonces, no recuerdo... ¿Cuál de...? No sé si él tuvo a Mendy o a Alaba o ya fue en la época de Ancelotti. Que
no, se no, no. Llegó a Alaba ya en la época de Ancelotti al menos.
Ok. Entonces, esa... Y bueno, y Courtois, pues sabemos que está fuera. Ahora, todo el mundo hablaba de Looney, en una de las cuestiones que podía tener el Real Madrid y terminó siendo figura.
Sí.
No solamente en los penales, ¿no?
No, mérito para el Madrid por fichar a Looney joven, entender que tenía el temperamento para ser portero del Madrid y después para Looney aguantar. Y de que inclusive le trajeran a un hombre como Kepa, ¿no? O sea, le trajeron a Kepa, ni siquiera fue un tema de se lastimó Courtois y yo confío en Lunin. Es que le traen a Kepa, le tiene que ganar la titularidad también a Kepa y hoy está convertido en un jugadorazo. A ver, arriesgándome a ser criticado y cuestionado, yo sí creo que el elemento más importante que tiene el Real Madrid hoy en día se llama Carleto Ancelotti.
Sí, claro.
Más allá de los jugadores que me digas, ¿eh? Más allá del futbolista que me digas y por supuesto que son... Y claro que son fundamentales y claro que no puedes sin una buena plantilla hacer rendir el equipo, pero lo que hace Ancelotti, porque nos estamos acostumbrando semana a semana que se le caiga a alguien, que alguien esté fuera por lesión, que alguien esté fuera por suspensión, que Tchouaméni lo habilitas de central, que a Camavinga lo pones de lateral, que ya hablabas tú del tema de Nacho, el tema de cómo ataco porque me quedé sin centro delantero porque se fue Benzema y nunca realmente le trajeron un centro delantero de garantía al Madrid, o sea, eso lo ha conseguido este señor. A mí me parece que el hombre más importante en la plantilla es en estos momentos el técnico italiano.
Por eso es que, a ver, todo el mundo hablamos de que... No, es que ya tiene un contrato, un preacuerdo firmado con Brasil. Uh-huh. ¿Eh? Capaz si a lo mejor había algo de palabra, sí. ¿No? Porque no creo que haya...
Sí, se hablado durante, de la nada.
De la nada y durante semanas, claro. Sin asidero, hablar de esa situación. Pero yo pienso que Florentino dijo no. El hombre más importante para mí, más allá de los hombres que tengo, más allá de que quiera que llegue Mbappé, es Ancelotti. Y a lo mejor, si por parte de Brasil tenía un contrato de $6 millones, acá soltó el billete para que pudiera quedarse y firmar con ellos.
Sí, la contratación más importante del Madrid hasta el momento ha sido el poder mantener a Carleto Ancelotti. El rival del Real Madrid este fin de semana se llama Fútbol Club Barcelona. El Barcelona que, a diferencia del Madrid, no queda contento con la forma... con la que es eliminado de la Champions. Fue remontado por el conjunto del Paris Saint-Germain y escuchamos a Xavi Hernández. Tanto y tanto le gusta hablar en conferencia de prensa al técnico del FC Barcelona.
Sí, no estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales, sí, tienes toda la razón. Desde que estoy yo aquí, todo ha salido cruz. Todo, pero todo, ¿eh? Todo, sí. No sé qué explicación tendrán, pero es verdad que nos ha salido todo al revés, sí. Esa es la realidad. Si queréis la verdad, es esta. Yo ya he dicho muchas veces, somos un club y en este caso un equipo que está en construcción. Está en construcción. Estamos construyendo algo, pienso que puede ser bonito y fructuoso. Imagínate si el equipo está construido, lo que podemos llegar a ser.
Una vez finalizado el encuentro, esto fue lo que dijo Ilkay Gundogan en estas acciones sobre la expulsión de Araujo. Tienes que estar seguro de tocar el balón, dale la oportunidad, quizás la detiene el portero o incluso concede el gol, pero quedarte con un jugador menos Y bueno, Ronald Araújo, en respuesta a Gundogan, dice: prefiero guardarme para mí lo que pienso, tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlos. Ya había hablado alguna vez Gundogan, recién arrancada la temporada, Dionis, después del juego contra el Madrid, justamente, ¿no? Que no le había gustado las formas como había visto a varios de sus compañeros. Y bueno, pues ahora salen estas declaraciones. ¿Y qué te parece sobre todo la respuesta de Araújo?
Bueno, él está en su derecho, pero él tiene que reconocer, igual Xavi, que se equivocaron. Xavi al pensar que perdieron por el arbitraje y Araújo al pensar que fue injusta su expulsión. Yo comparto más con lo que dice Gundogan. Y lógico, la declaración era mucho más larga, la de Gundogan, ¿no? Porque establecía justamente de que era mejor quizás dejarlo pasar, que cayera el gol, aún así estabas en ventaja, pero te quedabas con 11 elementos y no te quedabas con 10, quedando todavía mucho partido por jugar, tienes que estar muy seguro, si no llegas, pues no te cruces, ¿no? Como diciendo, al final de cuentas, lo que hizo Araujo con esa declaración, Gundogan lo termina criticando y le termina señalando que es responsable también de esta derrota. Entonces, que no quiera entrar en discusión Araujo, bueno, está bien, está en su derecho, quizás no quiere generar una ruptura mayor en el vestidor.
¿Sí crees que haya ruptura?
Ya hay ruptura, porque no es la primera vez que Gundogan declara, ¿no? ¿Te acuerdas aquella?
Sí, después del Madrid.
Aquel partido contra el Atlético, el Real Madrid, sí, lo que dijo, bueno, es que parece que perdimos y como que no pasó nada, ¿no? Como que, no, cuando acabamos de perder, debemos de estar calientes, tener bronca, y a la hora tampoco gustaron esas declaraciones. Yo tengo mi duda de que Gundogan vaya a continuar con Barcelona para la próxima temporada después de estas situaciones. Que, ojo, yo pienso que le asisten la razón, le asisten la verdad, pero a veces no se están preparados en ciertos
lados. Siempre has dicho, no están preparados para decir.
Sí, exacto.
Uno de los lemas de vida de Dionisio Estrada.
Sí, sí, más allá que después Álvaro Morales me lo copió y todo se lo ponen Alvarito.
Es de Dionisio Estrada.
Sí, entonces, basado en eso, pues que probablemente a Gundogan le pueda costar su permanencia en Barcelona. Ahora, aquí lo más grave es lo de Xavi, que él sigue declarando, sigue pensando que realmente perdieron por el arbitraje cuando no perdieron por el arbitraje.
¿Por qué pierde Barcelona?
Barcelona primero pierde porque se queda con un hombre menos. Sí, condiciona.
Pero ahí dicen que es el arbitraje.
Sí. ¿Cómo?
Pero entonces ahí puedes señalar que fue el
culpable. No, pero ellos lo que piensan es que esa jugada no era de roja.
Claro.
Sí, era de roja.
Sí.
¿Por qué? Porque era jugada manifiesta de gol del jugador del Paris Saint-Germain, en este caso de Barcola, ¿no? Sí. Entonces, si era de roja, ahora, ¿no era penal? Si hubiera sido penal, lo más seguro es que no le sacan la roja, le sacan la amarilla, ¿no? Pero como acá era manifiesta de gol, te hubieran sacado la roja. Después, hay un debate si el que tenía que haber salido era Yamal o a lo mejor pensar en otra cuestión. Ok, yo en eso a lo mejor todavía le puedo dar la derecha
a Xavi.
El problema no es quién salía, el problema es quién metes. Y metes a Íñigo Martínez, que prácticamente no ha tenido, por ejemplo, minutos de juego o muchos partidos con Barcelona. ¿No era a lo mejor recorrer a Koundé hacia la central y meter, por ejemplo, quien ha jugado un poco más de partidos ahí, Héctor Ford, por ejemplo? No, pregunto.
Sí,
¿no? O pensar en alguno más. ¿Pero por qué meter a Íñigo Martínez? Quizás desde ahí uno piensa, oye, si Íñigo no ha jugado, ¿por qué en un partido tan importante, tan crucial, lo terminas poniendo? Por eso te digo, quizás puedo comprar que se vaya Yamal. Que ojo, yo cuando viene y dije, va a sacar a alguien de adelante.
Claro.
Pero yo pensé que el sacrificado iba a ser Rafinha. Porque yo no iba a sacar a Lewandowski tampoco.
No hay manera.
Es tu goleador del equipo, experiencia.
Y las últimas semanas de Yamal habían sido bastante buenas.
Exactamente, y era el que te estaba generando, más allá de Albert, goles de Rafinha, pero la jugada la hace finalmente Yamal.
Claro.
¿No? Entonces yo pensaba que el que iba a tocar era Rafinha y no a Yamal. Y si a eso después le agregas que metes a Íñigo y no pensar en otra opción para cubrir la retaguardia, pues bueno, él tiene que reconocer que también, ¿sabes qué pasa? Lógico, uno no es técnico, ¿no? Y es muy fácil después con el árbol caído establecerlo. Pero ahí es donde Xavi, momento de apremio, momento de presión, de tensión, lo que tú quieras, ahí es donde sigue mostrando que está
verde,
de que le falta experiencia para hacer esa clase de movimientos, ¿no? Yo te puedo asegurar que quizá si Ancelotti dirigiera a Barcelona,
claro,
Quizás acaba ya mal,
pero no metió a Íñigo Martínez.
Ya habrá tiempo, ahí está el rey de las remontadas, pero en contra, desafortunadamente, ¿no? El Barcelona que ha encontrado la manera de verse eliminado después de haber ganado el partido de ida. Ya habrá tiempo de hablar y seguramente mañana así será. Y el sábado, por supuesto, también del Clásico. Así que no te voy a preguntar cómo llega Barcelona al Clásico. Me quiero adelantar un poco al futuro. Porque veíamos ahí una portada, la portada de Sport decía Rafa Márquez el ideal o Rafa Márquez el indicado o el elegido para tomar la dirección técnica de Barcelona una vez se acabe la etapa de Xavi. ¿Qué te parece?
No se me hace la mejor decisión. Bueno, para Rafa Márquez sí, para él.
Sí,
¿no?
sí.
Ahora, ¿yo por qué pienso que no se me hace la mejor decisión? Porque en este momento, en un vestidor que puede estar al rojo vivo, como lo es el de Barcelona, en una situación a como está el equipo, y me refiero, perdón, la institución, el club, desde cuestiones económicas, no está el ambiente propicio para que Rafa Márquez llegue a ser técnico del Barcelona. Ahora, yo soy de los que pienso que sí le sigue faltando preparación. Hay gente que rápido dice, no, pero es que Guardiola. A ver, Guardiola en su momento tenía a Xavi, Iniesta, Busquets y Messi.
Sí, pero tuvo que decirle adiós a un vestidor, a gente.
Perdón, como... a Xavi. No.
Sí, tenía a Xavi Hernández.
Ok. Nos comentaba por línea interna nuestro productor el tema de Xavi Alonso. Sí, pero al final de cuentas... Guardiola tenía estos cuatro jugadores que nada que ver con lo que hoy tiene Barcelona.
Pero sí tuvo que limpiar un vestuario que estaba caliente, Dioni, con la salida de Ronaldinho, con la salida de Deco, una temporada después, pues la salida de Toh. ¿No?
Estoy de acuerdo, pero estamos hablando que eran mucho mejor, por lo menos esos cuatro, que lo que hoy tiene. Entonces, yo pienso que ni para Rafa Márquez en su carrera, que le puede jugar en contra, aunque para él es una gran oportunidad y no la va a dejar pasar, esta oportunidad.
Si tú eres Rafa Márquez en estos momentos, no le dices que no, Dioni.
Si, o sea, fuera
si tú eres Rafa Márquez en estos momentos, si te toca la puerta del Barcelona...
No, yo sí le dijo que no.
¿Dices que no?
Sí, claro.
¿Por qué?
A ver, porque pues no porque si realmente ellos consideran que yo puedo ser técnico de Barcelona, yo diría, ok, pero creo que en este momento no están las condiciones.
Pero no, hemos hablado de que las puertas no siempre se abren dos veces.
No, está bien.
A ver, si Xavi Hernández...
Por eso te digo, si ellos me consideran que yo puedo ser técnico del Barcelona, no necesariamente tengo que ser ahorita.
Y si tú después no tienes una buena actuación, no te va bien, porque te puedan llegar a abrir, bueno, pero no tienes que confiar en ti mismo.
Entonces no estaba para el Barcelona. Si después no me va a ir bien... No, es que entonces no, quiere decir que no estaba para el Barcelona.
No puedes no creer en ti mismo, ¿no?
Y te voy a decir una cosa, y por supuesto yo soy de los que pienso que Rafa Márquez nació para después de ser jugador ser técnico. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en el Atlas, lo primero que hacía en las mañanas, más que una posición de directivo, como estaba aparentemente, era que se iba justamente a las fuerzas básicas a ver cómo estaban y se ponía él... hasta tomar jugando hacer a jugar al técnico. Por eso sí pienso que lo trae en la sangre.
Pero no sería técnico para ti la decisión.
En este momento, técnico del Barcelona, no sería un error de la institución. Y si Rafa lo acepta porque piensa que ya no le va a llegar otra, sería esto un error de Rafa.
Siento que hay varios en otras mesas, no aquí, pero en otras mesas que esa opinión tuya no es muy popular, ¿eh? Siento que...
No, pues no,
yo sé que no te importa.
Yo no estoy aquí para ser popular, yo estoy aquí para ser veraz.
Está bien. ¿Eh? Hay quienes no están listos para escuchar la verdad.
Exactamente.
Sí, Dionisio Estrada. Hablemos del Atlético de Madrid y antes de entrar nosotros en detalle, recordando que el Atlético fue eliminado por el Borussia Dortmund, escuchamos reacciones tras esta dolorosa eliminación.
Yo la interpretación que hago es que en los dos partidos las situaciones de gol que tuvimos los dos equipos siempre fueron mejores las nuestras. Ni que hablar del primer partido donde la ventaja había podido ser superior. En este partido atravesamos por un primer tiempo donde tuvimos la primera jugada con Álvaro muy importante, que no pudimos resolverla con gol, y los goles hablan por sí solos, son muchos goles, son cuatro, son dos, es uno de local, y nosotros no pudimos tener la contundencia que posiblemente si la habríamos tenido, habríamos ganado 6-4, pero bueno, no pudimos.
Más goles recibidos en una temporada es la mayor cantidad para Diego Pablo Simeone. El problema es que se está convirtiendo como que en una constante, ¿no? Porque estamos hablando que las últimas dos campañas más donde ha recibido más goles. Este equipo han sido en los últimos 3 años, en 2 de los últimos 3 años ha recibido la mayor cantidad de
anotaciones. ¿Cuándo es que fue campeón?
En la 19-20.
Ya, ¿no? ya ha pasado tanto tiempo, yo pensé que había sido en la 21-22.
No, fue cuando... fue en la 2021.
2021. Sí. Yo por eso decía, ¿no? A lo mejor no tanto. Porque yo pensaba que era la 21-22. Dije, bueno, recibió más goles. Entiendo que la segunda vuelta en aquel momento del campeonato la tuvo complicada, que hasta se terminó cerrando en algún momento. Ahora, sí, le pasa factura al Atlético de Madrid no haber sido contundente en su casa, donde sí. Se hace fuerte, donde hizo un mucho mejor partido, donde lo tenía 2-0, faltando 10 minutos, y donde aparece Haller y termina acercando el 2-1. Pero hay que decirlo, el primer tiempo del Atlético de Madrid no fue bueno.
¿En la ida?
En la vuelta
fue terrible. Vuelta.
No, por eso te digo,
muy malo.
Cuando hace los cambios para la segunda mitad es cuando el equipo mejora y lo logra. O sea, del 2-0 pasas al 2-2, que otra vez te da la ventaja de el 4-3 en el global, y uno piensa que el momento anímico es ideal. O sea, imagínate ese estadio que era un hervidero, como que se quedó callado. Sí. Se quedó callado y tú no pudiste aprovechar ese momento anímico para terminar de cerrar la eliminatoria. Entonces, a ver, no podemos venir a decir tan fácilmente las mejores oportunidades fueron de nosotros y nosotros perdimos porque nos faltó contundencia. No, también perdiste porque no supiste defenderte.
Sí, ¿no? Sí, claro. No, y cuentas con fortuna que en la ida, cuando menos, te llevaste la ventaja, ¿no? Porque sí. Los 2 balones al poste en los primeros 90 minutos pudieron haber sentenciado.
Claro.
Termina siendo hasta un buen resultado.
Es más, yo recuerdo que cuando hicimos un ejercicio para...
¿Los mejores equipos del mundo?
No, para ESPN FC recientemente, yo había puesto pasa Dortmund y pasa PSG.
Okay.
Pero cuando... viene la situación de que me acuerdo también que este Borussia Dortmund pudo haber sido hasta campeón el torneo anterior solamente ganando su partido en casa y evitar que el Bayern Múnich se coronara, le terminó pesando. Y dije, ahí me entró un poco la duda y dije, se me hace que el Atlético va a sacar el empate y va a ser el que termine pasando. Y no fue así.
No.
Al final sacó fuerza, sacó fútbol, de otra manera el Borussia Dortmund, y le terminó ganando muy bien. O sea, no pienso yo, porque me da la impresión cuando escucho al Cholo Simeone, del cual Mauricio Imai tú es ídolo, de que como que sí, no, lo del Borussia como que contaron con mucha fortuna, y no fue así.
No, fueron superados. A ver, dentro de ese tema yo sí me considero un tipo que... Bueno, es un seguidor, inclusive. A ver, seguidor del Cholo Simeone, ¿no? Que reconoce el gran trabajo realizado a lo largo de los años. Lo de este eliminatorio es un fracaso.
Sí, claro.
No se puede catalogar de otra manera.
Más cuando allá habías pasado una etapa mucho más fuerte contra el
Inter
Milán.
Claro, claro. Sí, ¿no? Sí. Sí, llegabas como favorito a esta eliminatoria. No ha sido una buena temporada el Dortmund. El Inter, cuando llega a esa fase, cuando llega a la instancia de octavos de final, el Inter estaba puesto como uno de los mejores equipos que estaba jugando
bueno,
en el mundo.
Yo ponía Manchester City, ajá, Real Madrid e Inter como los tres principales candidatos al título.
Ahí está. El Dortmund no lo es, ¿no? El Dortmund, pero ni cerca estaba justamente de entrar en esa discusión. Yo sí creo que esta temporada lo del Cholo Simeone es un fracaso. Lo de este equipo es un fracaso. ¿Se le exige menos a Simeone?
Siempre se le exige menos. Siempre y siempre se le está solapando y siempre se le está diciendo, no, mira cómo levanta la tribuna, mira cómo hace las manos, cómo la gente del Atlético de Madrid y la gente del Atlético de Madrid está contenta porque con tal de que lo meta a dentro de los 4 de Champions al final del torneo, da la impresión que con eso es suficiente. Ahora lo otro, que diga que el Atlético de Bilbao le terminan arrebatando la jornada anterior 2 puntos. Porque si no, ahí estaría la casa. En lugar de estar a 4, estaría a 2.
Sí.
Y una derrota combinada en lo que queda del torneo con algo de la... el fracaso absoluto sería que este Atlético de Madrid quedara hasta fuera de Champions.
¿Y tendría que irse Simeone si eso pasa? ¿El culpable de esto es
que
Simeone?
Lo acabas de firmar hasta el 2027.
No, pero independientemente de eso, ¿el culpable de esta debacle se llama Diego Pablo Simeone?
En parte sí, claro. Y ojo, ¿eh? Y a diferencia de lo que fue el torneo pasado y este torneo, los dos, ha tratado de hacer un equipo que juegue mejor al fútbol del medio campo hacia adelante.
Sí, arrancaron muy
ofensivo.
Bien. Sí, arrancaron muy bien.
Pero no se le ha dado.
No se le ha dado. Arrancaron el Cholotac en ese octubre cuando te preguntaban, Dion, y el Atlético es uno de los mejores equipos del mundo. Se hablaba del Cholotac y la mayor cantidad de goles que estaba haciendo este equipo con relación a otras temporadas. Y hay quien dice también que las cuentas se hacen en mayo.
En mayo.
Las cuentas son cuando o en mayo cuando tienen que hacer las
cuentas. Como las cuentas que nos tiene, 15 segundos. Tiene aquí el productor, puras cuentas también.
Mañana estaremos ya platicando al respecto. Vámonos, Diony. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Sigan en la señal de líder mundial en deportes. Esto es Fuera de Juego.